el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 13 de agosto. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Julián Álvarez ya luce como nuevo jugador del Atlético. La araña se ha enfundado la camiseta número 19 y se ha convertido en el gran reclamo para la afición rojiblanca. Uno de esos fichajes que ilusionan. Dice sentirlo así desde el mismo momento en que puso un pie en Madrid. El Atlético ha hecho todo lo posible y más por traerle y finalmente lo ha conseguido. Ahora le toca responder a él, que ha firmado contrato por 6 temporadas hasta 2030. En sus primeras palabras como rojiblanco ha destacado su gran relación con toda la familia Simeone.
Bueno, con toda la familia Simeone, bueno, como decía, con Gianluca compartí en la reserva de River un tiempo, con Gio en la selección y ahora en los Juegos Olímpicos con Juli. Cholo también me dijo, ahí lo tuviste al cholito, al cholo pequeño, ahora venís con el cholo más grande. Siempre tuve una buena relación, así que nada, esperemos que vengan cosas buenas.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día. Julián Álvarez es nombre destacado, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y este martes tenemos que hablar de una nueva agresión con arma blanca en la región. Un hombre de 40 años se encuentra en estado grave tras recibir varias puñaladas en Parla. Ha ocurrido la pasada madrugada en la calle Alcorcón del municipio. Los servicios de emergencias lo encontraron malherido. Además de las cuchilladas, tenía un fuerte traumatismo cráneoencefálico.
Pues que había un chino que había bebido, que llevaba una katana, que había peleado se había peleado con otro chico marroquí y por lo visto que el afectado era un chico marroquí que se había caído allí, que lo estaban intentando reanimar y estuvo en la ambulancia un montón de tiempo aquí. De hecho, era más de las 12, que ya habíamos subido a casa y todo y estaban aquí todavía intentando meterle la camilla y todo para llevársele.
Esta vecina, como otras con las que hemos hablado, aseguran que las peleas son habituales en esa zona. Por cierto, que 5 personas han sido detenidas por su presunta implicación en la agresión sufrida este lunes en Villa del Prado, en la que resultó herido de gravedad un joven de 20 años que recibió una paliza. Todas son de origen español, una de ellas menor de edad. Se les acusa de un delito de lesiones y otro de robo con violencia. Y el Ministerio del Interior ha remitido ya el informe al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en el que explica que los Mossos no requirieron a la Policía y Guardia Civil apoyo para detener al expresidente catalán Carles Puigdemont y que, dada su competencia y capacidad, no desplegaron operativos paralelos. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido en que el operativo era labor de los Mossos y recuerda que España y Francia son países en los que hay libre circulación sin control fronterizo.
El operativo que tenía que garantizar que el debate de investidura del presidente Salva Illa se desarrollara con normalidad y también el operativo para la ejecución de la orden de detención era un operativo de los Mossos d'Esquadra. Y recordando también que España y Francia son 2 países de la Unión Europea, los 2 son espacios Schengen y por tanto hay libertad de circulación entre ambos países y no hay control fronterizo.
Y a esta hora se recupera la circulación en la A1 después de que esta mañana un accidente entre 2 camiones haya provocado varios kilómetros de retenciones en esta vía sentido entrada a Madrid. Por causas que se están investigando, los 2 vehículos han chocado y ha sido necesaria la intervención de los bomberos y del helicóptero del 112 para trasladar a uno de los conductores al hospital. Su estado es muy grave.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora os cuento lo más significativo del día. Julián Álvarez ya se ha enfundado la camiseta del Atlético. La araña lucirá el dorsal número 19. Los rojiblancos han hecho todo por traerle hasta el punto de pagar 75 millones más variables por el traspaso. Con 24 años ha firmado hasta 2030.
Muy contento, muy ilusionado de estar acá, de cómo me han recibido en la ciudad, en el club, así que muy contento y con las expectativas muy altas. Que bueno, eso es muy lindo para un buen arranque y nada, después me toca a mí demostrar adentro de la cancha.
En compás de espera la operación Gallagher-João Félix, los clubes siguen negociando pero aún no hay acuerdo. El Chelsea le pide a su futbolista que regrese a Inglaterra. El fútbol árabe, que es tanto como decir su gobierno, pierde la cabeza por Vinicius y le trasladan una oferta de 1.000 millones por 5 años. El club se remite a la cláusula, que es precisamente la misma, 1.000 millones, y el jugador desoye los cantos de sirena. El Real Madrid ya está en Varsovia, donde mañana se mide a la Atalanta en la final de la Supercopa. Será el día que tanto esperaba Mbappé, el de su debut con el equipo blanco. Por eso hoy conviene recordar estas palabras del francés.
Espero que me voy a jugar la Supercopa, pero ahora, dependiendo de mí, del míster, me voy a estar listo, me voy a trabajar para ser listo para el partido de Supercopa. Es un título para mi primer partido, puede ser una cosa única y tengo ganas de jugar.
El Leganés ya ha hecho oficiales las llegadas del guardameta Dimitrovic y del centrocampista Óscar Rodríguez. El portero firma por una temporada con otra opcional, el medio por 2 campañas. Ambos ya se entrenaron esta mañana con sus nuevos compañeros. Preocupación máxima en la afición del Getafe 2 días de debutar en Liga. Plantilla corta y descompensada. Geneno se ha entrenado con sus compañeros esta mañana y si no cambia nada, a última hora se marcha al fútbol árabe. Lo mismo que en el club piensan que va a ocurrir con Gastón Álvarez. Borja Mayoral ya se entrena con el grupo y podría viajar con el equipo a Bilbao. Sergio Camello fue homenajeado esta mañana por sus compañeros en su primer entrenamiento tras ganar el oro olímpico, con 2 goles que le convirtieron en héroe. Álvaro García y Raúl de Tomás siguen sin entrenar junto a sus compañeros por lesión, si lo hace ya Óscar Valentín. El Barcelona se presentó anoche en casa en el Gamper perdiendo por 0-3 frente al Mónaco y la afición le despidió con pitos. El juego de los de Flick fue muy pobre y la imagen muy decepcionante. El sábado debutan en Mestalla contra el Valencia. Charlaremos en este partido de la una con Gracia Alonso de Armiño, jugadora de Estudiantes de básquet y una de las 4 chicas que ganaron la plata en el baloncesto 3x3, una de las sorpresas más bonitas que nos deparó nuestro deporte en París. En tenis, Carlos Alcaraz ya se entrena en Cincinnati, un nuevo Master 1000 en el que debutará el jueves. Carlitos podría superar a Djokovic, ausente en el torneo, y ascender al número 2 mundial. El español Marcel Granollers ganó el Master 1000 de Montreal junto a su compañero el argentino Horacio Ceballos, su segundo torneo conquistado en este año 2024 tras el logrado en Roma. Y la selección española de fútbol sala prepara el Mundial de Uzbekistán del próximo mes. Ayer ganó la selección marroquí por 2-4 en Rabat. 1:08, empezamos con el Atlético de Madrid. Pues ya es una realidad, Julián Álvarez tiene la oficialidad, es nuevo jugador del Atlético de Madrid. La verdad, soy de los que pensaba que esto no lo iba a ver, que era una operación de tal envergadura económica que el Atlético no iba a poder acometerla, pero lo ha hecho, se ha dejado el alma negociando, y la pasta por supuesto, 75 millones fijos más 20 en variables, y Julián Álvarez, que es uno de esos futbolistas que realmente sí llama la atención a la gente, ya luce el número 19 con el Atlético y ha firmado 6 temporadas hasta el 30 de junio de 2030. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Era muy improbable, la verdad, hace varias semanas, pocos creían en que esta operación iba a culminarse, pero es ya una realidad. Julián ya tiene la camiseta puesta, el número 19 a la espalda, y es un reclamo tremendo para la afición este año.
Sí, desde ayer Julián Álvarez es nuevo jugador del Atlético de Madrid, pasó reconocimiento médico, firmó 6 temporadas por el cuadro colchonero, y como tú bien has comentado, creo que es el futbolista que más ha ilusionado a los aficionados del Atlético de Madrid en las últimas temporadas. Da la sensación que con el fichaje de Julián Álvarez, el salto de calidad en la zona de ataque del conjunto colchonero es más que satisfactorio.
Hereda el número 19 de Álvaro Morata, que se ha marchado al Milan esta temporada. La gente espera de él calidad, asistencia, goles, gran entendimiento con Griezmann y compañía para que se convierta en un espectáculo en el Metropolitano. Y le hemos escuchado hablar hace un ratito ya, primeras declaraciones en los medios del club.
Sí, ha hablado para los medios del club, evidentemente, el futbolista argentino, que está feliz, que está deseoso de enfundarse la camiseta roja y blanca y de dar muchas alegrías, cómo no, al club y a los aficionados del Atlético de Madrid.
Muy contento, muy ilusionado de estar acá, de cómo me han recibido en la ciudad, en el club, así que muy contento y con las expectativas muy altas. Desde el primer momento, muchos mensajes, muchas cosas de parte de los hinchas, como decía, apenas llegué ya en el aeropuerto gente, haciéndome los estudios también, acá afuera del estadio algunas también, así que bueno, eso es muy lindo para un buen arranque y nada, después me toca a mí demostrar adentro de la cancha. La araña, bueno, viene de muy chico, de los 3-4 años, jugando con mis hermanos y algunos amigos, de cosas de chico, de un día para el otro empezaron a llamarme así y toda la gente del pueblo siempre me llamó por araña, era muy normal para mí porque quizás me decían Julián y ni siquiera me he dado vuelta, así que nada, ahora ya quedó para siempre, es mi apodo desde muy chico, así que seguimos con eso. Bueno, Antoine y Juliano fueron de los que más me han mandado mensajes casi todos los días, Rodri de Paul también, con Nahuel también hablé, así que estaban muy pendientes. Intentar dar el máximo para encontrar mi mejor versión como futbolista, para así ayudar al equipo a ganar y dejar al Atlético de Madrid en lo más alto. Bueno, con toda la familia Simeone, bueno, como decía, con Gianluca compartí en la reserva de River un tiempo, con Gio en la selección y ahora en los Juegos Olímpicos con Juli. Cholo también me dijo, ahí lo tuviste al Cholito, al Cholo pequeño, ahora venís con el Cholo más grande. Siempre tuve una buena relación, así que nada, esperemos que vengan cosas buenas. Si hay algo que puedo prometer es que siempre voy a esforzarme al máximo, dar lo mejor adentro de la cancha para ayudar al equipo y ganar con esta camiseta. Au Paletti.
Au Paletti de Julián Álvarez, nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Nos marchamos a Londres con Alfredo Benito. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora te pregunto por el lío Gallagher, Joao Félix, también a ver qué nos cuenta Bonilla, pero ¿cómo se ha recibido allí ya esta oficialidad del traspaso de Julián Álvarez desde el City al Atlético de Madrid?
Bueno, pues que se ha recibido, sobre todo analizando la trayectoria de Pep Guardiola como técnico del City y cuando da luz verde que algunos futbolistas que parecen intocables acaban abandonando el Manchester City dejando un buen dinero en sus arcas y realmente no siendo muy añorados en los años siguientes. Aquí se está valorando muchísimo eso, se ha hecho un repaso a algunos de los jugadores que muchos pensamos que era una locura que se les dejara ir y bueno, pues la realidad es que en los últimos años la academia del Manchester City, la cantera, está sacando muy buenos futbolistas y aquí están convencidos de que aunque Julián Álvarez ha sido un futbolista que también ha dejado una buena huella, el City ya tiene recambio, ya tiene jugadores como Bob, tiene jugadores que, bueno, que aquí están convencidos, la prensa está destacando, que no va a ser ni mucho menos un dolor de cabeza, ha dejado una altísima cantidad de dinero al conjunto de Pep Guardiola y bueno, pues se ve con muy buenos ojos, la verdad.
Bueno, es que se ha convertido en el traspaso más caro en la historia del City, es el futbolista más caro vendido por el City, creo, ¿no?
Sí, la cifra récord, absolutamente pocos pensaban que podía darse, sobre todo en tan poco tiempo, ¿no? Porque han sido solo dos temporadas, así que aquí lo dan como uno de esos acuerdos en el que todas las partes están felices y, por supuesto, cuando un jugador de ese talante y sobre todo de esa calidad deja un equipo, a veces surgen dudas, pero yo creo que Guardiola tiene absolutamente el cheque en blanco para que esas decisiones ya no sean criticadas por casi nadie. Deja muchísimo dinero, nadie le preocupa el hueco que pueda dejar de momento, antes de la temporada, por supuesto, en lo que se refiere al rendimiento deportivo, así que todos felices.
Bueno, esto en cuanto a Julián Álvarez, que ya está con el Atlético de Madrid y empezará a trabajar en breve ya con el equipo rojiblanco. Bonilla, y ahora está el lío de qué pasa con Gallagher, al que el club le pide que regrese a Inglaterra, y con Joao Félix, porque esta situación sí que está complicada. Todo viene de cuando se abortó la operación de Samu Amorodion.
Sí, la operación ahora mismo está atascada entre el Chelsea y el Atlético de Madrid, aunque creo que ambos clubes les beneficia llegar a un entendimiento. Ahora mismo las últimas noticias es que Conor Gallagher ha sido llamado a Londres por parte del Chelsea, habida cuenta que las negociaciones no avanzaban, y como tú bien has comentado, Joao Félix puede ser la llave para que no se caiga esta operación entre el equipo londinense y el conjunto colchonero. Se dice que el Chelsea puede presentar una oferta en torno a los 60 millones incluidos variables, y ahora mismo, como te digo, la operación está atascada, pero siguen las negociaciones entre el Atlético de Madrid y el Chelsea.
No sé, Alfredo, qué noticias tenés ahí en Londres de este lío que se ha montado con Omar Odion, la marcha atrás, abortada la situación, y con Joao Félix y con Gallagher, que ha estado aquí 3-4 días y ahora no está ni claro que pueda llegar a jugar aquí. ¿Qué se comenta allí?
Bueno, se comenta mucho la complejidad de la operación, por un lado. Realmente era una operación muy complicada, muy compleja, porque como bien decía José María Bonilla, hay muchos intereses en ambos lados porque esto saliera bien. Sobre todo intereses económicos, en el caso del Chelsea, para cumplir con las reglas del fair play financiero. Aquí han cambiado esas reglas y se han convertido todavía más exigentes de lo que era en los últimos años. Y no hay que olvidar que la gente entienda que el Chelsea tiene más de 40 jugadores en sus filas. Tiene que deshacerse de jugadores sí o sí, si no, no va a poder cumplir con esas reglas y está pendiente de la salida de muchos de ellos. Armand Broja, el albanés, está a punto de salir al Stuttgart. Madueke también tiene una oferta de Newcastle. Es decir, aquí se ve con un interés por ambas partes, pero se estaría jugando una especie de partida de póker. No se ponen muy de acuerdo los medios aquí en dar por absolutamente cerrada, aunque esto os resulte absolutamente imposible de creer, la operación de Samu. No estaría todavía fuera de la mesa de la negociación, pero el Chelsea ha utilizado la tarjeta o la carta, en este caso de Joao Félix, como una operación separada para presionar al Atlético. Bueno, ¿por qué? Saben que el Atlético necesita, obviamente, también cerrar una de esas operaciones y su intención es hacerse con un jugador que gusta en el Chelsea, como Joao Félix, a un precio mucho menor del que hubieran tenido que pagar pues hace probablemente incluso hace un par de años. Lo cierto es que también se especula, y aquí se habla, incluso algunos medios de no muy clara reputación hablan de que Gallagher estaría ya volando a Londres, incluso en algunos perfiles de redes sociales se habla de que Joao Félix también tendría previsto viajar a Londres, aunque no se le está dando mucho crédito a esta última operación. Los que sí están muy, pero que muy enfadados con la situación, comentaristas deportivos y, por supuesto, muchos fans, es con cómo está tratando el Chelsea a uno de los favoritos de la afición del Chelsea, que es Conor Gallagher, un chico que salió de la academia y al que creen que el Chelsea le debe un mejor trato. Entre otras cosas, por ejemplo, no hacerle volver a Londres para que tenga que entrenar ya desde el día de mañana con los sub-21. Parece ser, la última noticia es que se le van a conceder varios días libres a Gallagher hasta que la operación se pueda completar, hasta el fin de semana. Algunos medios están expresando, por ejemplo, el diario The Sun, que hay mucho optimismo en las últimas horas sobre que esta negociación finalmente sí que va a poder ser solucionada. Y ya digo que se está siendo muy crítico con cómo están tratando al chaval, que es uno de los ojitos derechos de la afición del Chelsea y que, como bien decíais, en enero de 2025 ya puede negociar con cualquier club su salida y el Chelsea no vería ni una libra, y también se está siendo muy crítico aquí con la política de fichajes de los últimos años del Chelsea, que muchos, incluso un comentarista decía esta mañana, que está tratando de romper el fútbol desde dentro, ¿no? Con esta locura, de hecho a día de hoy ya ha fichado a 11 nuevos jugadores sin dar salida a muchos, se ha gastado 270 millones de euros, el último en llegar, Pedro Neto, 60 millones, más de 60 millones de euros desde los Wolves, así que es todo un auténtico galimatías. Y ya digo que yo creo que las dos claves es, hay que dar una solución para que Gallagher salga por la puerta grande del Chelsea, un jugador de solo 24 años. Y por cierto, ayer fue muy crítico el nuevo técnico del Chelsea, Enzo Maresca, con esta política que obliga a los clubes a vender sobre todo jugadores de la academia para cuadrar sus cuentas. Así que el lío es monumental y hay muchísima confusión. Sí que es uno de los casos en los que los medios no se ponen de acuerdo sobre lo que está pasando en esta negociación.
Oye, dos preguntas. La primera sobre Samu. La verdad que a mí no me ha quedado claro por qué se ha roto esta operación. ¿Es un problema con el reconocimiento médico? ¿Es un problema de que el Chelsea ha cambiado las cifras? ¿Cuál es el problema? ¿Qué manejáis allí en Londres?
Aquí la mayoría de los medios apuntan lo segundo. Cambios contractuales de última hora en el acuerdo con el futbolista, que sentaron muy mal en el entorno del jugador. También sentaron muy mal en el Atlético de Madrid y ya casi nadie hace ningún caso a supuestos problemas médicos. Yo creo que muchos medios están apuntando a que esa ruptura de contrato estaría relacionada otra vez con esa compleja operación financiera en la que el Chelsea apretaría al Atlético, que sabe que necesita la venta de Samu para hacerse con Gallagher, y el Chelsea, pues casi de una tacada, podría conseguir a un futbolista como yo, Félix, al que Pochettino no quería, pero al que en el club se le aprecia muchísimo, para, bueno, pues matar dos pájaros de un tiro. Conseguir un futbolista de altísima calidad y dar salida a un chico de la academia, pero que va a dejar en las arcas también una grandísima cantidad de dinero. Casi nadie habla de los temas médicos, todo el mundo dice que ha sido un tema contractual de última hora.
Y esta es la segunda pregunta. Yo, Félix, estuvo 6 meses allí ya en la temporada 22-23, tuvo 3 entrenadores, fue un momento terrible del Chelsea, acabó con Lampard siendo suplente. El año pasado no le quiso Pochettino, este año parece que Maresca sí le quiere. ¿Realmente hay interés potente en Joao Félix? Porque sigue hablándose de Aston Villa y del interés de Unai Emery por llevárselo.
Yo creo que no hay un interés muy grande. Si uno mira los medios, hay división de opiniones. Hay gente muy crítica con lo que dio Joao Félix. Fueron simplemente destellos de calidad. Pero sí que es verdad que la situación ha cambiado del no rotundo de Pochettino a un Maresca al que, bueno, sí que aprecia al futbolista. Estos días, por estas últimas horas, se están publicando incluso opiniones de muchos futbolistas. Me ha sorprendido mucho la opinión de Declan Rice, el futbolista del Arsenal, diciendo que en una cancha de fútbol, Joao Félix es uno de los futbolistas que después de verle 10 minutos él sabía que era un jugador top. Así que, como en los toros, división absoluta de opiniones. Muchos creen que es simplemente un movimiento más del Chelsea en términos económicos para seguir destrozando el mercado y, bueno, pues confundiendo a la gente. Y otros sí que piensan que Joao Félix tuvo mala suerte, como has dicho, porque llegó en un momento en que el equipo, no es que haya mejorado mucho, pero era un caos inimaginable, y aún así esos destellos de calidad sí que convencieron, aparte de la directiva, del cuerpo técnico, pero no tanto a la afición. Yo tengo que decir que lo que se lee aquí entre los fans de Chelsea es que no quieren ni en pintura ver a Joao Félix, piensan que no lo necesitan por una situación muy clara. No es que sea exactamente la misma posición, pero muchos se preguntan, ¿para qué necesitamos a Joao Félix si tenemos a un chico que se llama Cole Palmer, que es el número 10 del equipo y que está, ellos piensan, muy por encima de la calidad y sobre todo del rendimiento del luso?
¿Lo de Aston Villa lo darías por extinguido, el interés de Emery por Joao Félix?
Yo creo que no está por extinguido porque el Aston Villa necesita suplir a jugadores muy importantes que ha salido en la parte de delantera. Madueke, que parece la alternativa, no acaba mucho de convencer. Y yo creo que, una vez más, el problema es económico. El Atlético está pidiendo, obviamente, está intentando recuperar una gran parte del dinero que invirtió, pero esas cifras de 60 millones de euros aquí parecen una auténtica locura, incluso para el Aston Villa, que es un equipo que en los últimos años se ha gastado bastante dinero. Es cierto que ha conseguido también una buena cantidad económica por la salida de jugadores como Diaby o como Douglas Luiz. Así que yo creo que interés real hay, pero no en esas cifras tan altas en las que todavía está el caché de Joao Félix. No se nos puede olvidar que todavía queda mucho mercado y las últimas temporadas nos deben hacer pensar que, bueno, quedan muchísimas cosas en esta partida de póker absolutamente global en la que se está convirtiendo el fútbol.
Alfredo Benito, Londres, mil gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Así están las cosas en Londres ahora mismo con el mercado del Atlético de Madrid. Ojo a esto que decía de Samu, cambios en la última hora en las condiciones del contrato para el jugador y para el Atlético de Madrid.
Sí, ya, a mí ya me habían contado que en el entorno de Samu Morodion y en el Atlético de Madrid no había gustado para nada lo que había hecho el Chelsea con el futbolista todavía rojiblanco. Ya hablaremos en próximos días.
Vamos a ver qué pasa
incluso
con él.
En el mes de septiembre, del mercado de locos que ha tenido el Atlético de Madrid en los casos de Dobic, de Merino, de Javi Guerra, de Janko o del propio Gallagher, porque ha sido un auténtico mercado de locos para el conjunto colchonero. Un Atlético de Madrid que por cierto, ha inscrito a Giuliano Simeone en la Liga de Fútbol Profesional, el nuevo jugador de la primera plantilla del Atlético de Madrid, que vuelve a los entrenamientos mañana a las 9 de la mañana en el Cerro del Espino y que posteriormente a las 12 y media en el Estadio Metropolitano va a ser presentado oficialmente Robin Lenormand.
Mañana por la mañana.
Mañana por la mañana, 12 y media.
Presentación de Robin Lenormand como futbolista del Atlético de Madrid. Una mínima pausa, estamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Vamos con el Real Madrid, que tiene final de la Supercopa mañana en Varsovia, en la capital de Polonia. Pero antes vamos a hablar del asunto Vinicius. Dani Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Bueno, esa supuesta macrooferta que ha recibido el futbolista del fútbol árabe. Hablamos, Dani, de 1.000 millones en 5 temporadas para el jugador. Una oferta secundada por el gobierno árabe, en definitiva, que es el que está poniendo la pasta para llevar a las estrellas a los principales clubes.
Así es, una oferta mareante. Un fondo de inversión propiedad de Arabia Saudí ha contactado con el Real Madrid para llevarse al brasileño al Al-Ahly, el equipo árabe. El contrato es de 5 años y sería un sueldo de 1.000 millones de euros, una auténtica burrada, la verdad, y las informaciones que salen pues son un poco dispares. En España se da por hecho que Vinicius ha rechazado esta oferta, pero en Brasil la historia es distinta. Según ESPN, el jugador y su entorno no han rechazado la oferta. Dejan la puerta abierta a una posible marcha de Vinicius e incluso dicen también que los representantes del conjunto árabe se habrían puesto en contacto con el Real Madrid, que les dejó claro que si quieren a Vinicius, que se tienen que pagar la cláusula, que es de 1.000 millones, si no, todo es imposible.
Sinceramente, Carlos, a mí me parece que esto va a durar poco. Vamos a ver lo que dice Ancelotti esta tarde, pero creo que no tiene demasiado recorrido. La oferta de existir es una oferta potentísima, pero primero, el Madrid económicamente no tiene ningún problema, se remite a la cláusula, que son 1.000 kilos, y segundo, es que no veo a un futbolista de 24 años, por mucha pasta que le den, yéndose al fútbol árabe. ¿Qué tiempo tendrá realmente para marchar ahí, ¿no?
No, hombre, que hemos visto estos años como los que realmente han acabado yéndose, salvo algún caso excepcional,
de Gabri Veiga,
gente muy veterana. Sí, pero además, claro, Veiga era un chico que en el Celta cobraría
nada que ver.
Vinicius en el Madrid aquí cobra mucha pasta.
Claro,
hombre,
claro,
no cobra lo que va evidentemente, o lo que le ofrecen los árabes, pero aquí Vinicius ya tiene la vida resuelta con lo que gana en el Real Madrid, con lo cual en ese aspecto no hay ningún problema. Y claro, en cuestión de prestigio no tiene nada que ver. Si es un futbolista que quiere seguir compitiendo al máximo nivel, luchar por balones de oro, etcétera, etcétera, irse a Arabia, ya hemos visto lo que pasa en Arabia, es decir, se ha ido Cristiano, se ha ido Benzema, se han ido otros. El ostracismo, porque por mucho que la Liga Árabe, nada, cero, es ostracismo absoluto. Y la competición allí, lógicamente, pasa a un quinto plano con respecto a lo que es aquí en Europa y en el mundo. Así que va a quedar en nada, creo yo, porque no tiene mucho sentido. Y esta tarde se espera que cuando Ancelotti le pregunten, efectivamente, pues despeje con contundencia, porque no tiene mucho recorrido.
Recordemos lo que dijo Vinicius: nada más ganar la Liga de Campeones y su futuro en el Real Madrid.
Estoy muy contento después de seguir tanto tiempo aquí. Ojalá Presi pueda ver esta entrevista y renovarme una vez más, porque yo quiero seguir para siempre aquí. Quiero hacer historia como Tony lo ha hecho, como Luca, Carvajal, Nacho, jugadores que han ganado 6 veces y nos han enseñado este camino. Yo quiero seguir como ellos.
Tiene contrato largo todavía Vinicius por delante, ¿eh? O sea, no es que acabe precisamente.
No, lo renovó hace poco y, bueno, por lo menos oficialmente estaba ya renovado desde hace tiempo, pero ya digo, no tiene mucho sentido este tipo de cosas. Es cierto que para una liga como la de Arabia, si quiere llevarse a futbolistas de este nivel ya, porque estamos hablando de gente en el último tramo de su carrera, ¿no? Los más recientes, digo, más o menos, alguno hay un poco más
hay
joven.
Hay alguno que está por debajo de los 30, ¿eh?
Sí, pero vamos, en el caso
la
de
mayor
Cristiano,
parte no.
Benzema, Kanté, etcétera, etcétera. Este croata también que se fue, que estaba en la selección.
Brozovic.
Incluso en el caso de Laporte, pero fíjate, ahora se está Rami rumoreando con que Laporte está muy cansado y está un año en Arabia y que está ahí el Real Madrid también ante la posibilidad de reforzar el centro de la defensa con el hispano-francés, siempre y cuando viniera gratis y evidentemente reduciendo mucho su ficha, la que cobra en Arabia, con lo cual para llevarse la Liga Árabe a un futbolista de un nivel estratosférico como Vinicius, o le pone un carro de millones encima o no hay manera, y aún así creo que no hay manera.
Experto en fútbol internacional aquí en Onda Madrid, Rodrigo Marcial. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
¿Qué te dice esta macrooferta por Vinicius del fútbol árabe?
Bueno, yo creo que solo ruido, ¿no? Me da la sensación de que no va a generar más que eso y que al final viene un poco a que Arabia está intentando hacer cosas que sabe que son imposibles, ¿no? Que solo están sujetas a proyectos deportivos y que por mucho dinero que haya en este caso a Vinicius, me cuesta horrores creer que él, aunque le pongan un cheque en blanco, ponga su destino hacia allí. Además, ha habido ejemplos claros de algunos que ya se están arrepintiendo, que los que se quedan son de una edad mucho más tardía, con lo cual, bueno, a partir de ahí yo creo que no es nada más que eso, que ellos intentan mostrar su músculo porque saben que no lo pueden hacer con el recorrido en su liga y que Vinicius, lo normal, pues que esto no le afecte lo más mínimo, que yo creo que solo se quedan titulares y poco más.
Vamos a la Supercopa, el Real Madrid ya está en Polonia, Dani, ha viajado prácticamente con toda la plantilla Ancelotti, ¿no?
Así es, se lleva a todos Ancelotti, incluyendo a Alaba, que está lesionado, no va a poder jugar, pero viaja para hacer grupo y estar con sus compañeros, y con dos canteranos, el portero Fran González y Jacobo, el defensa. Los dos estuvieron en Estados Unidos, en la gira americana, y ahora se los lleva a Polonia. Como dices, el Real Madrid ya ha llegado a Varsovia, ha salido temprano esta mañana. Poco más de las 9 eran cuando despegaba el avión que les trasladaba a la capital polaca. El vuelo ha durado cerca de 3 horas. Han aterrizado a las 12:23 exactamente, y minutos después comenzaban a desfilar por la escalera del avión toda la expedición madridista. Se subían al autobús y se dirigían del aeropuerto al hotel Radisson, que es donde se van a quedar concentrados. Hace escasos minutos, 15 más o menos, ha llegado a ese hotel, y como pasa en cada sitio al que va el Real Madrid, había un grupo bastante numerosos de aficionados para recibirles.
Bueno, esta tarde hay rueda de prensa de Ancelotti, 7:15, entrenamiento a las 8 en el escenario del partido. Carlos, ¿tú ves a Mbappé titular mañana?
Tiene muchas posibilidades. Yo la única duda que tengo es si juega Mbappé o juega Modric. Sinceramente, creo que ese es el único interrogante en el once inicial.
¿Por qué? ¿Cómo movéis las piezas para
bueno,
ser así?
Está claro que Militao va a ser el sustituto de Nacho, sí, teniendo en cuenta que la base es la alineación titular que utilizó
Carvajal
Ancelotti.
¿Carvajal en la derecha, entonces?
Carvajal lateral derecho, sí. Militao y Rüdiger centrales, Mendy lateral izquierdo, sí. Courtois a portero. Y luego, teniendo en cuenta que en la final de Londres jugaron Camavinga, Kroos, Valverde, pues la historia es, evidentemente, si no está Kroos, una de dos, o mete ahí a Modric y uh-huh, no toca nada más, es decir, juega con Valverde, Modric, Camavinga y arriba Bellingham, Vinicius, Rodrigo, o si al final se decanta por meter a Mbappé, el que retrasaría su posición sería Bellingham, jugaría con Camavinga, Valverde, Bellingham y arriba Vinicius, Mbappé y Rodrigo. Esa, para mí esa es la única duda, ¿eh? Saber si va a jugar Mbappé o Kylian Mbappé o Modric. El resto está clarísimo. Ya veremos, ¿no? Si mantiene lo que decimos siempre de Ancelotti, ese respeto por la jerarquía. Y creo que puede ser también una buena pista la conferencia de prensa de esta tarde. Todavía no nos han dicho quién sale junto al entrenador del Real Madrid. Si sale Modric, que además sería la primera vez como primer capitán del Real Madrid, que este año es el primer capitán del Real Madrid, pues a lo mejor ya es una pista lo suficientemente potente como para pensar que Modric va a ser titular mañana.
Y también ha llegado ya el Atalanta allí a Varsovia, que llega con problemas importantes el equipo de Gasperini, ¿eh?
Llega con hasta 6 bajas, no, ya lo comentábamos ayer, no van a estar ni Scamacca, ni Scalvini, ni Saniolo, que ayer comentábamos que era duda por una tendinitis, finalmente se queda fuera. Tampoco van a estar Rafael Toloi por molestias musculares, y los otros dos son Koen Meiners, el jugador holandés que está en rebeldía porque quiere salir a la Juventus, pero el club no lo facilita, y el Bilal Touré, el exjugador de la Almería, que también está pendiente de resolver su futuro, quiere salir, y en su caso el club sí que le está ayudando, está colaborando y le ha permitido quedarse al margen.
Por cierto, Bepubil, que iba para allá, al final no ha pasado el reconocimiento médico y no va a fichar por la Atalanta. Llegaba de la Almería a cambio de 20 millones entre fijos y variables. ¿Es este, Rodrigo, un equipo muy agresivo, muy valiente, que presiona muy alto, muy ofensivo, pero que llega en un momento complicado a la final, ¿no?
Sí, realmente tocado. Yo creo que es una ocasión ideal para el Real Madrid, e incluso llevarse el partido, no digo con facilidad, pero son bajas muy, muy importantes. Es un clima muy, muy tóxico este verano en el Atalanta. O sea, es que está teniendo unas circunstancias en las que Oppenheimer se había declarado en rebeldía, le ha acusado Giampiero Gasperini de hacer chantaje a la Juve, donde parece que se va a ir por 60 millones de euros, jugador clave, con 15 goles y muchas asistencias también, el neerlandés. Luego arriba, sin Scamacca, no tiene el 9 fijo que suele tener. Al final va a jugar con dos delanteros, con Retegui y Lookman, que son los únicos que tiene. Touré se va a ir, con lo cual es un equipo muy condicionado también en defensa, con las bajas importantes, con Toloi que no puede estar. Es decir, yo creo que el Madrid con el estilo tan característico que tiene Gasperini, que no lo negocia nunca, le da igual jugar fuera que dentro, que no sabe, y le ha ido bien, le ha ido genial porque ha hecho historia con el Atalanta. A partir de ahí, pues yo creo que es un partido en el que ellos van a jugar igual, van a conceder muchos espacios, van a marcar casi al hombre, ya lo conocemos de sobra, pero no tienen quizás 3-4 jugadores muy clave y con un fondo de armario muy condicionado, con lo cual a mí me parece más fácil que en otras ocasiones recibir a este equipo que está muy condicionado por todo lo que está pasando en verano, ¿no?
Oye, me llama la atención el duelo de banquillos, que son Ancelotti y Gasperini. Sí. Ancelotti tiene 65 años, Gasperini 66. Curiosamente coincidieron en la Juve en el 99, cuando Carleto era entrenador del primer equipo y Gasperini era entrenador del filial, del Primavera. Así que se conocen y se lanzan elogios cada vez que tienen ocasión, ¿eh?
Sí, siempre ha confesado que él aprendió un poco y mucho, ¿no? En ese trabajo de Ancelotti, que enseguida fue nada más dejar de ser estrella como jugador a ser entrenador, y que Gasperini, pues su fama ha ido ya casi en el semi-retiro de su carrera, ¿no? En la última década, donde ha conseguido poner la Atalanta en lo más alto. Con lo cual, bueno, yo creo que vamos a ver un partido divertido, eso seguro, y Tiene una buena visión porque él lo conoce a la perfección, pero ya te digo, yo creo que muy condicionado porque Gasperini sabe perfectamente que él no conoce la forma de especular, y a partir de ahí es un equipo que en ese sentido puede sufrir bastante ante un Madrid, que yo creo que lo que hablabais antes, creo que es ideal este partido para que Bellingham se le pruebe en el medio del campo, porque la Atalanta te va a conceder esa, digamos, oportunidad de ser un partido no tan físico y tan duro como otros.
Sí, es un equipo que va por ti, que va arriba, que va a presionarte, pero que también deja mucho espacio a la espalda, ¿eh? Así que ahí también tienes una vida para explotar.
Es un equipo muy loco, ¿no? Sí, muy loco en el buen sentido, sí, muchas veces, no. Para el espectador. Claro, y que no sabe, digamos, tener un plan B, si va a morir con esa idea, pero insisto, yo creo que para el Madrid, si mañana es un día para probar cosas, sobre todo en el caso Bellingham, que es una gran cuestión si va a estar arriba o en el medio, creo que la de mañana es una muy buena oportunidad para probarla ahí.
Rodrigo Marcial, un abrazo, ¿eh? Mil gracias.
Gracias a vosotros.
Mañana os escuchamos él también junto a Carlos en la narración del partido. Vamos a ver dónde pone a Bellingham, ¿eh? Que también es otra de las dudas, porque me da la impresión de que con lo que tiene este año arriba el Madrid, lo más lógico es que Bellingham acabe bajando al mediocampo, Carlos, ¿no?
Claro, a ver, lo de mañana a lo mejor es una excepción.
Sí, por lo de las jerarquías, ¿no?
Sí, porque siempre para Ancelotti es casi una regla, ¿no? Esto de utilizar el mismo equipo siempre que se pueda, evidentemente, que utilizó en la final de la Liga de Campeones. En este caso hay dos ausencias obligadas, como son las de Nacho y Kroos, pero realmente es un poco, el partido de mañana es un poco el colofón, poner el cierre a la temporada pasada, y a partir del domingo en Mallorca, a partir de ahí ya empezará a utilizar lo nuevo que tiene de cara a esta temporada, con lo cual, para mí, ya digo, esa es la gran duda, y teniendo además en cuenta que como no ha estado Bellingham en la pretemporada en Estados Unidos, ha tenido que utilizar a Modric mucho ahí en esa demarcación, incluso de medio centro defensivo, de 5.
Claro, luego hay algunos que llegan mucho más cortos de preparación, ¿eh?
Sí, todos los franceses,
los 7,
por ejemplo,
que estaban aquí.
Amavinga, Bellingham, Mbappé, Mendy, todos estos. Pero bueno, de salida yo creo que sí. Ahora, en cualquier caso, si Mbappé no sale de titular, vamos, no tengo ninguna duda de que mañana le vamos a ver sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid, mínimo media hora.
¿Algo más, Carlos?
Pues nada, esperando a que nos confirmen quién habla esta tarde. 7:15, conferencias de prensa, y a las 8 el entrenamiento en el Estadio Nacional de Varsovia.
A las 8:20 lo contamos en el Enfoque. Una y 38 minutos, vamos con el Leganés. Esta mañana ya se han entrenado las dos nuevas adquisiciones, los dos nuevos fichajes del equipo pepinero. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí, con collejas incluidas.
Sí, pasillito de bienvenida.
No podía ser de otra manera. Se trata de Marko Dimitrović, internacional serbio, portero traspasado del Sevilla. Firma por una temporada con opción de otra más. Tiene bastante experiencia en primera durante la pasada campaña, aunque solo disputó 13 encuentros. Ha sido campeón de la Europa League con el Sevilla y ya además ha estado en un equipo madrileño. No sé si te acordarás de aquella época en el Alcorcón entre 2015 y 2017. Los alfareros a su vez le vendieron al Eibar donde jugó más de 130 partidos. Y seguro que más de uno recuerda también el gol de penalti que le metió al Atlético de Madrid durante la jornada 19 en el año 2021. Era el minuto 12 y el guardameta le marcó un gol al Atlético de Madrid. Así que tendrá muchos recuerdos que hacer ahora siendo el nuevo guardameta del Leganés. Lucirá el dorsal 13 y competirá por la titularidad con Juan Soriano, que también ha fichado esta temporada.
Es. Una temporada más, una opcional en el caso de Mitrovic. Dos temporadas, Óscar Rodríguez.
Efectivamente, el centrocampista vuelve a la que fue su casa entre 2018 y 2020, ex canterano del Real Madrid. Durante su segundo año con el Leganés, voy a tirar de memoria contigo hoy, José María, se convirtió en el máximo goleador del equipo y de la historia del Leganés en primera, y precisamente de primera me vienen a la cabeza un par de goles. Uno que le marcó al Mallorca más allá de fuera del área en el año 2020, casi al final del partido, para empatar cuando se estaban jugando la permanencia. Y otro en su debut con el Leganés, precisamente al Barcelona, en el primer partido que el Leganés le ganó a los blaugranas en toda la historia del club. Así que muy buena imagen de Juan Butarque, y su vuelta se vive de una manera muy especial. Los dos vienen del Sevilla. Además, vienen gratis porque ya habían terminado contrato con los hispalenses.
Bueno, tenían contrato, lo que pasa es que estaban como locos por sacarlos porque quieren liberar masa salarial y porque no cuenta con ellos García Pimienta, así que han venido prácticamente libres de traspaso, simplemente por una pequeña cantidad. Bueno, por cierto, esta noche hay pregón del entrenador y del capitán en las fiestas de Leganés, ¿no?
Sí, las fiestas de Nuestra Señora de Butarque. Borja Jiménez y Sergio González serán los encargados de dar ese pregón a partir de las 8:30 de la tarde. Además, se presentará oficialmente ante su afición a la plantilla con Dimitrovic y con Óscar Rodríguez, además de los fichajes que ha realizado el Leganés, que son 5, aunque todavía queda un mercado por delante para el conjunto pepinero.
Vámonos hasta Getafe. Gabriel Fernández está en la puerta del Coliseo, lleva ya un buen tiempo viendo a ver qué pasa con Gené, que creo que hoy no se ha entrenado con el equipo, que está en la rampa de salida, se marcha al fútbol árabe. Creo que has tenido incluso oportunidad de hablar con el Gabi. Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, le hemos visto salir con la camiseta de entrenamiento al jugador. Hemos querido preguntarle, se ha vuelto a meter dentro del estadio, pero luego sí, ya ha salido con su coche, ya ha salido ahí con los aficionados que estaban esperando para que le firmara autógrafos. Y Gené ha dicho esto sobre si se va o no. Gené, ¿te vas a quedar en el Getafe, Gené?
Sí.
¿Sí? ¿No lo sabes?
No lo sé.
¿Cómo has visto al equipo en esta pretemporada?
Sí, bien.
¿Con el míster y los nuevos fichajes?
No tengo nada que decir por los fichajes de Prezi, y el entrenador. Yo no tengo nada que ver.
Bueno, él dice que no sabe si se va a esta hora de la tarde. Me ha dicho esta mañana que lo veía más fuera que dentro, que de hecho no se había entrenado con el equipo. ¿Qué cara, la cara, el gesto, te ha dado alguna pista?
Bueno, él estaba sonriendo, no sé si era por los aficionados que estaba por aquí mostrándose un poco más cariñoso, pero estaba sonriendo mientras le preguntábamos eso al capitán del Getafe. Pero bien es cierto que desde Arabia se apunta de que hay una oferta de 2-3 millones por el central, y bueno, pues es lo que tenemos ahora mismo. Gené dice que no lo sabe, pero habrá que ver qué pasa con él, porque ahora mismo el Getafe tiene 17 jugadores, tendría 16 en el primer equipo si decide marcharse Gené.
Insisto, a mí lo que me cuentan es que la estaba más fuera que dentro y que incluso se había despedido ya de los compañeros y que esta mañana no había entrenado. Solo tiene un año de contrato, es uno de los salarios más altos del equipo, y después de casi 250 partidos, si viene con una oferta el presidente tampoco le va a poner ningún inconveniente para abandonar. Otra cosa es cómo está la plantilla, que si se va Gené está prácticamente con 16 futbolistas, e incluyo aquí a Borja Mayoral, que sí se ha entrenado ya por segundo día con el grupo.
Sí, eso es. Mayoral sí se ha entrenado con el equipo. Bien, es cierto que le hemos preguntado algo a Mayoral, no nos ha querido contestar, solo le ha contestado a los aficionados que estaba ahí. Y bueno, sí se ha entrenado con el primer equipo, y parece ser que ahora mismo es el único delantero, por no decir que es el único delantero ahora mismo fijo que tiene el Getafe, y de momento parece ser que, al igual que el año pasado, el míster José Bordalás, parece que va a tener que volver a contar con este delantero, José María.
Bueno, en principio sí que podría quedarse, ¿eh? Porque las ofertas que han llegado no han sido suficientemente atractivas y parece que va a viajar a Bilbao, que podría tener minutos, pero todo esto lo debe confirmar mañana Bordalás en la rueda de prensa, que está fijada para las 12 de la mañana. Estamos expectantes para ver cómo está el entrenador, que no debe estar muy contento precisamente con el mercado de fichajes. Plantilla corta, descompensada y prácticamente ya partido oficial frente al Atleti de Bilbao. Gracias, Gaby.
Gracias.
En el Rayo la noticia es que esta mañana ha vuelto al trabajo Sergio Camello, que ha sido homenajeado por sus compañeros nada más aparecer sobre el césped de la Ciudad Deportiva.
Hablábamos de pasillo y de aplausos. Luego Camello ha posado junto al resto de sus compañeros con una pancarta que ponía Camello es de oro. De novedades deportivas, RDT no ha aparecido ni siquiera para el homenaje a su compañero. Por su parte, Álvaro García se ha ejercitado en solitario sobre el césped y en el gimnasio, aunque ha asegurado a los aficionados que está trabajando para llegar al domingo con ese encuentro contra la Real Sociedad a las 7 de la tarde. Además, también se ha incorporado a las órdenes de Íñigo Pérez el capitán Óscar Valentín, que no estuvo en el último partido de pretemporada en Inglaterra.
Y vamos con el gran rival del Real Madrid, el Atlético de Madrid, en la pelea por el título de Liga. El Barcelona se presentó ayer en el Gamper, en Montjuic, perdió 0-3 contra el Mónaco y la gente le despidió con una gran pitada que hemos escuchado en el principio del programa. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Pobre imagen del Barça ayer en el primer partido ante su afición, ¿eh?
Sí, se encendieron las alarmas en el club porque el Barça cayó por 0-3 ante el Mónaco a apenas unos días del debut liguero en Mestalla y la afición mostró su descontento, no solo al final del partido, sino durante todo el encuentro, sobre todo cuando el equipo culé encajó los dos últimos goles. El partido de los azulgranas fue pésimo, apenas crearon peligro y tuvieron muchos errores defensivos, muy poca contundencia en su propio área. El primer tanto del partido es un gran reflejo de ello, una mala salida de balón que acabó en gol tras una pérdida en el borde del área de Marc Bernal. Un partido que para el primer capitán del Barcelona esta temporada, Marc-André Ter Stegen, sirve como aviso antes de que comience la Liga.
Creo que en algunas fases del partido no hemos estado a la altura que requería el partido y nada, es un buen aviso ahora antes de empezar la Liga. Ahora nos queda una semana para prepararnos y vamos a darlo todo, vamos a analizar lo que pasó hoy y por qué pasaron estas cosas y es un aviso, bueno, menos importante, pero aún así lo queríamos ganar.
Sí, es verdad que el Barça cuenta para este inicio de competición con bajas sensibles, sobre todo en el centro del campo, donde no tendrá disponible ni a Pedri, ni a Gavi, ni a Frenkie de Jong, además de la baja de larga duración en defensa de Ronald Araujo. Ayer, antes del partido, el Barça inscribió en la Liga a Lenglet, Eric García y Ansu Fati, pero todavía le falta por inscribir a otros jugadores como Pablo Torre, Íñigo Martínez, Héctor Ford, Víctor Roque o Dani Olmo, que confía en que el club pueda inscribirlo a tiempo.
No, estoy tranquil treballant en lo meu, confiat, tinc plena confiança amb el club, así que son cosas que no hi penso.
El Barça cuenta con 19 jugadores inscritos, pero como digo, en el centro del campo no podrá contar ni con Pedri, ni con Gavi, ni con De Jong, además de Fermín, que todavía no se ha incorporado al grupo y tampoco estará para el inicio de Liga en Valencia.
Dejamos el fútbol, vamos con una gran protagonista de París y el baloncesto. Saludamos a una medallista de plata en los Juegos de París. Gracia Alonso de Armiño era una de las cuatro integrantes del equipo del 3x3 de baloncesto femenino. Gracia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Unas pequeñas vacaciones después del éxito, ¿no?
Sí, bueno, tratamos de descansar lo justo y necesario, pero que esto no para, vamos, que salimos ahora otra vez el jueves de gira.
Sí, ahora hablaremos de eso. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás después de todo lo vivido en París?
Pues bien, me encuentro la verdad que más cansada de lo que esperaba, pero supongo que claro, después de haber tenido todo ese subidón de emociones y de felicidad y bueno, pues lo que te transmite la gente, ¿no? También de cómo lo ha vivido. Tratas de mantener un poco el tipo, pero bueno, que me ha dado estos días, me ha dado un bajoncillo que no... O sea, estoy durmiendo como... O sea, es todo lo que hago, dormir, comer, descansar, ir al fisio, tratar de movilizar un poco, pero como mucho salgo a nadar. Pero sí, esto ha sido bastante, bastante duro.
Oye, ¿cómo fue la experiencia de los Juegos? ¿Qué te queda de esa experiencia en París? Que supongo que será algo que no vas a olvidar nunca, ¿no?
Joder, pues me queda... Yo creo que, bueno, el resumen de todo es que lo luchamos con uñas y dientes, lo hemos dado todo. Yo por mi parte no me dejé nada, no me quedé ni con un cartucho en la recámara, entonces para mí ya eso ya fue un logro. El estar en las Olimpiadas ya era mucho, como para sacar una medalla, eso ya ha sido una recompensa brutal a un trabajo que venimos haciendo desde tiempo y que nos vamos por todo lo alto.
¿Estabais en la Villa Olímpica, Gracia?
Sí.
Bueno, habrás visto todo tipo de celebridades, esa también es una experiencia importante, ¿no?
Sí, sí, sobre todo, pero bueno, lo que más me impactó era, y al compartir edificio con disciplinas individuales, pues veíamos a los atletas ir como solitarios, ¿no? Que no iban con su equipo, iban pues por su cuenta, por la villa o incluso yendo a comer, y nos hicimos muy buenas migas con unos cuantos, y a mí me chocó bastante que fuera eso, pues la preparación de todo un año para que llegara el día de esas Olimpiadas. Al final también ellos son súper autoexigentes y justo ese día te pasa algo que no te has podido, ¿sabes?
Y se te va, y
entonces, claro, nos lo contaban y era como, guau, pues, joder, que les deseábamos lo mejor y bueno, entonces, bueno, fue un poco una reflexión que hice cuando llegué y bueno, que igual de meritorio es lo suyo que lo nuestro, pero vamos.
¿Foto con Nadal Algarazubo? Porque creo que se la hizo toda la Villa Olímpica, vamos.
Pues se hizo Vega, es cierto, pero Juana y yo pasábamos del comedor y volvíamos y les dimos tanto a Alcaraz como a Nadal, con tropecienta de gente alrededor y los pobres no daban ni un paso y se sacaban otra foto y otro selfie y otro no sé qué.
Y pues ya os daba apuro ya, ¿no?
Claro, nosotras pasamos de refilón y los miramos, los saludamos de lejos y bueno, nos hubiera encantado, ¿no? Pero entendemos que puede ser un poco agobiante también para ellos y bueno, no les queríamos molestar en ese momento y perdimos nuestra oportunidad, pero bueno.
Oye, pasáis directamente a semifinales, donde ganáis a Estados Unidos 18-16, que eso ya tiene un meritazo tremendo, y luego perdéis la final contra Alemania 17-16, en la que tuviste la canasta de la victoria en el último momento, pero esta vez pegó en el aro.
Sí, ir directas a semis nos dio un chute importante y teníamos muy claro que nuestra final era contra Estados Unidos, o sea, el hecho de haber ganado a Estados Unidos en baloncesto, o sea, ya no te digo en 3x3, pero en baloncesto pues para nosotras era muy muy importante y sabíamos que lo que iba a primar era el trabajo en equipo. Eso que creo que fue una de las claves para el éxito y luego, bueno, pues el partido contra Alemania fue un partido mucho más alegre, más vistoso, en el que encontramos mucho mejor los espacios, la pelota se movió y bueno, yo creo que fue un oro muy merecido para Alemania. Lo luchamos, es cierto que tuvimos una buena ventaja a mitad de partido que no supimos mantener. Eso, pues ahí estuvimos, de un punto empate, un punto arriba, un punto abajo. La verdad que cuando terminó el partido no nos quedó más que felicitarnos, no había más que sonrisas. La frase fue de que el ciclo se había cerrado como empezó, con aquella canasta en Debrecen, de espaldas.
Sí.
Yo estoy muy... O sea, que igual no me debería haber dado la vuelta y hubiera cerrado el ciclo, ¿no?
Tenías que haber tirado de espaldas, ¿no?
Y en la que me giro, tuve muy buenas sensaciones. O sea, había tiempo para girarse. La que me tiré de espaldas no había tiempo y había que hacerlo así. Pero esta sí que tuve tiempo de girarme. Incluso salió muy bien de mi mano. Y pena que, bueno, rebotó en el aro de delante, luego en el de detrás y se salió. Para nosotros esta plata nos sabe a oro, la final también la luchamos y ha sido un torneo en general muy competido en el que todos los partidos han estado a cosa de un punto, dos puntos o de tiros sorprendentes que te remontan los partidos y para nosotros pues eso, es una medalla que nos sabe a gloria bendita.
Aludía Gracia aquella canasta de espaldas contra Canadá, la más mediática que nos llevó en el preolímpico a los Juegos Olímpicos. Dos últimas, Gracia. Habéis popularizado un deporte muy desconocido aquí en España. Habéis sido una revolución. Hemos visto ahí al Rey Anovich, a Gasol, ha sido portada de Marca. Os han pasado cosas muy improbables, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que desde aquella canasta en Debrecen también todo ha sido como un llamamiento, ¿no? A todo un país que se ha enganchado, ya fueran aficionados al baloncesto o no, o simplemente pues gente normal que pues de por sí no ve deportes, pues que incluso que se han enganchado muchísimo al 3x3 y nos han transmitido pues muchísima emoción e intensidad pues que veían a través de nosotras, ¿no? Y eso es súper bonito y nos ha llenado un montón y bueno, que me alegro muchísimo, porque esto al final tiene que impulsarse desde las federaciones y desde los clubs también a nivel de formación y bueno, que al final, siendo una disciplina olímpica, pues que se aspira a todo. Entonces yo creo que bueno, pues para las próximas en Los Ángeles podamos decir que se ha trabajado, ¿no?, a nivel profesional de 3x3.
Oye, tenéis un verano bueno, tremendo, dentro de nada Bakú, a un torneo, después el europeo que se disputa en Viena y después te espera Estudiantes, no vas a tener respiro, ¿eh?
Eso es. Bueno, ahí tendremos algunos días para descansar, pero sí, ya no hizo más que terminar antes de irnos al preolímpico, que acababa de terminar la Liga Femenina Endesa y ahora parecido el calendario de verano, al final de 3x3 también cada año se está ampliando, entonces pues es bastante complicado el que no solapen, ¿no? Que no solapen el 3x3 con el 5x5, pero bueno, yo creo que Estudiantes pues nos cuida muy bien, a Juana y a mí, y bueno, que también quiere que descansemos por lo que nos corresponde un poco y poder llegar con las pilas totalmente recargadas y preparadas para competir en Europa y en la Liga.
Pues es un lujo. En el partido de la una está hoy Gracia Alonso de Armiño, jugadora de Estudiantes, flamante plata con el equipo 3x3 de baloncesto en París. Gracia, disfruta de las últimas horas de vacaciones y mucha suerte en el europeo, ¿eh?
Muchas gracias.
Vamos con más nombres propios. Carlos Alcaraz está ya en Cincinnati, Estados Unidos, para afrontar el Master 1000. Ojo que puede superar a Djokovic como número 2, Jorge.
Sí, tras unas cortas vacaciones después de los Juegos Olímpicos, está ya preparando ese Master 1000 de Cincinnati, que es una de las antesalas al colofón de la gira americana de pisadura, el US Open. Alcaraz llega a este Master 1000 con la opción de subir al segundo puesto del ranking si llega a cuartos de final, e incluso al primero si se lleva tanto el Master 1000 de Cincinnati como el US Open. Ha sido un gran verano para Carlitos, en el que ha conseguido su primer Roland Garros, su segundo Wimbledon y una plata olímpica. Y como no es para menos, Alcaraz está muy contento.
Sí, me di cuenta de lo que había hecho. Este último par de meses han sido fantásticos. Han sido grandes meses y estoy muy feliz por ello.
Carlitos optó por desconectar y renunció al Master 1000 de Montreal, que anoche ganó el que puede ser el primer rival de Alcaraz en Cincinnati, el australiano Alexei Popirin, que se enfrenta en primera ronda del torneo estadounidense al francés Gael Monfils. Quien consiga ganar se enfrentará al del Palmar, en horario y fecha todavía por confirmar, aunque lo más probable es que se juegue el jueves. También en el Master 1000 de Montreal, el español Marcel Granollers, junto a su pareja habitual, el argentino Horacio Ceballos, se llevaron el título en dobles tras imponerse por 6-2 y 7-6 a la pareja formada por Joe Salisbury y Rajiv Ram. Este último fue uno de los que eliminó a Alcaraz en dobles y es el reciente finalista olímpico, por lo que el español y el argentino se consagran aún más como la pareja número uno del mundo.
Yabusel, el jugador de baloncesto del Real Madrid, que hizo unos grandes Juegos Olímpicos, estuvo espléndido en la semifinal y en la final, dejó un mensaje como que podía tener una segunda oportunidad en la NBA. ¿Qué hay de esto, Elena?
He estado esperando una segunda oportunidad y estoy listo, es lo que dijo Gerson Yabusel. Tiene contrato con el Real Madrid hasta 2025, eso sí, su cláusula de rescisión es de 2,5 millones, ha subido 1,5 millones desde el 15 de julio hasta ahora, pero el último convenio de la NBA lo que estipula es que las franquicias solo pueden pagar $850,000, por lo que Gerson Yabusel, si quiere irse a la NBA, tendría que poner de su bolsillo 1,7 millones y teniendo en cuenta que el salario medio de un jugador en la NBA en su segundo año, como sería el caso de Gerson, roza los 2 millones, sería un año entero de contrato para pagar esa cláusula. Además, tendría que ir a un equipo que tenga una plantilla casi por medio hacer, eso podrían ser los Caps, cuyo entrenador actual es Kenny Atkinson, que por cierto fue asistente en la Francia, que ha sido plata en los Juegos Olímpicos.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas a las 8 menos 20, 20 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la una en punto de la tarde. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.